nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Este es Venezuela Hoy, un programa en el que hoy tengo a dos grandes colegas de esa nueva generación. A uno, Orlando Avendaño, lo he dicho ya muchas veces, lo admiro, lo respeto y lo sigo en sus redes sociales y también en las plataformas y los trabajos que hace en el American. También a David Placer, estuvo con nosotros aquí en los estudios en la oportunidad, está en España. Vamos a nosotros a con ellos a analizar lo que es la realidad de mi país de origen, de nuestro país. Y quiero comenzar contigo, David, que tenía días que no te entrevistaba, con la lectura de lo que está ocurriendo políticamente. Esta mañana me sorprendió, antes de grabar el programa, unas declaraciones del presidente encargado, Juan Guaidó, reconociendo que lo que va a haber no es unas elecciones, sino una selección, tal como ha venido ocurriendo en Cuba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la oposición liderada por Guaidó? ¿Qué pasó con estas elecciones donde muchos de los partidarios de Voluntad Popular, incluso, que es el partido de Leopoldo López y de Guaidó, estaban o están aspirando a primarias para llegar a esa misma? ¿Qué o cuál es tu lectura?
Bueno, es una muy buena pregunta, saber qué está pasando por esas cabezas pensantes, o no sé si tan pensantes, de lo que conocíamos hasta ahora como la oposición venezolana. Yo creo que ellos parten a estas elecciones, o a esta selección, que es este nuevo cuño marketingiano, ¿no?, que se inventó Guaidó hace pocas horas, con una grave desventaja, y es la legitimidad de origen, porque ellos se presentan como, ante el mundo y ante los venezolanos, y en las próximas elecciones seguramente lo van a hacer, como los adversarios al chavismo, como la oposición legítima al régimen. Y yo me pregunto, ¿qué los legitima a ellos para venderse como la oposición legítima si desde las elecciones, entiendo que son las elecciones de 2015, esas parlamentarias, que terminaron, ese parlamento terminó completamente disuelto, maniatado y secuestrado y destruido por el chavismo. Son esas elecciones las que 6 años después lo siguen legitimando. Yo creo que se necesita con urgencia un verdadero liderazgo opositor en Venezuela legitimado por los votos de los venezolanos, porque ya hay la duda en todos los sectores de la sociedad civil, de los votantes, de la diáspora, de quién es la verdadera oposición y quién se ha convertido en ese apéndice o en ese sector colaboracionista del chavismo. Y si esa frontera no está bien dibujada y está ahora mismo bastante desdibujada, no sé quién, de verdad, no sé quién va a votarles a este sector de la oposición que buscan. Yo no sé si buscan un cargo, 2 alcaldías, 3 gobernaciones, como si eso fuera a solucionar los verdaderos problemas de fondo. Pero yo creo que este es un problema de base para ellos. Es decir, tienen la legitimidad internacional, es cierto que lo reconoce la administración Biden, en Europa los reconocen como los líderes opositores, pero realmente los reconocemos nosotros como líderes opositores, yo me temo que no.
Ahora quiero hacerle y repetirle la pregunta a Orlando Avendaño, periodista también desde Colombia. Orlando, ¿qué va a pasar si vemos ya las posiciones, este fraccionamiento, a pesar de que el régimen dice que van a ir a México, que va a haber negociaciones, que van a estar acompañados por países? ¿Cómo estás viendo la situación real de Venezuela a nivel político? Y después pasamos a analizar lo que es el día a día, que veo que hay mucha frustración, mucha carencia, mucho COVID sin control. Orlando Avendaño.
Yo creo, porque ha sido como la discusión de estos últimos días, que Venezuela atraviesa una especie de transición, de alguna alguna manera llegó, ¿no? La transición que tanto se ha alertado o advertido en los peores términos, ¿no? Es una transición a la normalización o estabilización del sistema, donde todas las facciones de alguna manera acordaron que, como no se puede desmontar el sistema, como se intentó y no se logró, entonces toca convivir, toca de alguna manera, sí, tratar de coexistir de forma armónica y de controlar espacios para de ahí ir ganando influencia. Obviamente esto es una tesis completamente desproporcionada, irracional, cómplice al final, porque todos sabemos que Venezuela lo que hay es un régimen totalitario que tiene el control pleno y que todo lo que se dé bajo su dominio, su control, es completamente a voluntad y a criterio del tirano, del régimen, del sistema. Entonces, digamos, quienes estén dispuestos a participar en el proceso, quienes al final logren, resulten ganadores o no, todo eso va a estar completamente a criterio del sistema. Es decir, si la oposición gana, la oposición entre comillas, gana gobernaciones, alcaldías o lo que sea, eso va a estar dentro de alguna manera, los cálculos del sistema. Y ahí la conclusión es que no estamos viendo realmente un conflicto entre facciones, sino estamos viendo una facción que se está mimetizando con otra, está poco a poco acoplándose a la voluntad de la otra. Todos sabemos, esto es repetitivo, el tema de diálogo, el tema, todos sabemos eso, yo creo que la conversación es inerte porque es una y otra vez el mismo tema, es regresar al mismo punto. Aquí lo único que importa es que Venezuela está siendo dominada por un sistema totalitario, tiránico, que trafica cocaína, que mata gente, que tortura, que tiene el control pleno y todo lo que sucede adentro es completamente avalado y amparado y bendecido por ese sistema, ¿no? Entonces no existe realmente una oposición en esos términos.
Hay una mimetización y este análisis de Orlando Vendaño, periodista venezolano, al igual que David Placer, pues nos lleva a sentir o a palpar, aunque estemos a la distancia, venezolanos o cualquier exilio o cualquier persona en el mundo, que eso va a continuar. David, ¿crees que este sistema castrocomunista va a seguir por más tiempo, por mucho tiempo, se enquistó? ¿O realmente hay algo que podamos hacer? Y esto te lo hago la pregunta porque quiero llevarlos al análisis de ustedes dos, de lo que han sido estas protestas que ha escenificado el pueblo cubano después de 62 años de tiranía, con un régimen represor, con un régimen que sabemos cómo comenzó, sabemos lo que hace, y eso incluso no ha parado ese grito de libertad. ¿Qué dice David?
Difícil, muy difícil, complicado hacer vaticinios sobre lo que puede ocurrir, sobre todo en estas épocas tan convulsas donde la interacción incluso entre los ciudadanos, lo hemos visto en las primaveras árabes y lo hemos visto también en Cuba, pueden mover el tablero de forma abrupta, inesperada. Pero lo que es bastante esperado y lo que es bastante previsible es que el régimen siempre va a ejercer esa aplanadora de fuerza sobre cualquier movimiento que intente sublevarse, intente subvertir ese orden ya establecido. Eso creo que va a ser así y va a permanecer probablemente, y ojalá me equivoque, durante muchos años, porque la historia nos enseña, Alejandro, Orlando, cómo se acaban con las dictaduras, ¿no? Y básicamente yo no conozco sino dos vías. La primera de ellas es cuando surge una corriente dentro de la propia dictadura que acepta una transición a la democracia. Tenemos el caso de 1975 en España, con la muerte del dictador, pues un sector del franquismo acepta hacer un camino hacia la democracia española, que con todas sus imperfecciones pues ha dado pie a uno de los sistemas más estables en los últimos años para España, o bueno, o como el caso de Pinochet, ¿no? Guardando las enormes distancias. Pero esa voluntad en Venezuela, en Cuba, y ya vemos que también en Nicaragua, no existe. Además, ellos mienten mucho, pero hay en unas cosas muy concretas donde nos dicen la verdad siempre. Y en este caso nos dicen, nos van a tener que sacar muertos. Lo ha dicho Diosdado Cabello hace poco. Lo dijo Raúl Castro, no, perdón, Díaz-Canel hace muy pocos días en plenas revueltas en La Habana. Nos van a tener que sacar muertos porque si no, de otra forma, no nos van a sacar. ¿Qué nos están diciendo? Que la única vía es la vía armada, la vía violenta. ¿Cuál es el problema obvio que tenemos? Que la población civil no tiene las armas. Ya no es que el sector militar apoye a un gobierno, no, es que el sector militar forma parte del gobierno con un entramado de corrupción muy fuerte, con unos negocios millonarios que nunca se habían visto en la historia de nuestro país, es decir, ese enriquecimiento tan rápido de esos sectores militares, y por tanto se ve muy complicada una salida, tanto por una vía como por la otra.
Esa es la posición del periodista David Placer. Orlando Bendaño, también periodista, vicepresidente y coeditor de El American. No dejen de seguirlo. La verdad que tienen unos análisis y unos trabajos interesantísimos. Después damos las redes sociales del colega David Placer. Pero Orlando, fíjate, este análisis que hace David tiene dos vías. Ahora, ¿cómo puedes tú analizarme lo que está ocurriendo dentro de la isla de Cuba? Con 62 años de una tiranía. De una tiranía que además nos ha conquistado a nosotros como territorio de ellos, del castrismo, a Venezuela. Esta manifestación de un pueblo que grita libertad y patria y vida.
Nos sorprendió a todos por esa misma idea, ¿no? Que teníamos sobre la isla, una percepción creo que soportada por los hechos. Son 6 décadas de tiranía donde los episodios de disidencia han sido bastante específicos, aislados, y eso tiene que ver porque el Fidel Castro, el régimen castrista, logró la imposición de un régimen implacable y cruel a partir del terror. Y creo que el punto clave aquí es terror, ¿no? Los cubanos se sometieron plenamente a una dictadura porque la dictadura los acosaba, los perseguía, los torturaba, los mataba o los lanzaba al mar. Eso generó años de sumisión y yo creo que ahora lo que estamos viendo es que hay una nueva generación en Cuba, una generación que ve muy lejos el maleconazo, que ve muy lejos las torturas, que quizá no sabe realmente cuán grande, cuán cruel, cuán criminal era es este régimen. Una generación que ve lejos eso y una generación que ve muy cerca la libertad. Una generación que por el acceso a redes sociales sabe lo que ocurre en Estados Unidos. Sus primos están en Estados Unidos, sus familiares están en Estados Unidos. Tienen acceso a redes sociales, han visto la libertad. Entonces creo que se conjugaron esas dos cosas para tener una generación que perdió el miedo y que se alzó contra la tiranía por libertad, no por medicinas, no por pobreza, no por vacunas, sino por libertad. Y ese es el grito en las calles de La Habana y en las calles de Miami, en las calles de Washington, en las calles de Estados Unidos, Madrid, Bogotá, Lima, etcétera.
Pero ¿tú crees, Orlando, que ese movimiento pueda conducir a un cambio, pueda conducir a por lo menos deteriorar, cortarle las patas al cáncer, como lo denominan dentro de Cuba, que ha generado esa metástasis en Latinoamérica?
Es lo improbable, porque hablamos de una tiranía que lleva 6 décadas y que logró una especie de totalitarismo perfecto, muy similar a la dinastía Kim en Corea del Norte, ¿no? Yo creo que es lo más parecido a ese totalitarismo. Sin embargo, yo creo que todo cambió en Cuba porque creo que el mismo régimen dio por sentado que tenía una población que había decidido someterse voluntariamente, asumir las reglas del juego. Y ya, y resulta que no, resulta que los cubanos no son los mismos, que perdieron el miedo y eso cambió para siempre, yo creo que a Cuba, ¿no? Los que hoy reprimen no fueron los que reprimieron en los 90, los que hoy reprimen jamás han disparado probablemente a un disidente, los que hoy reprimen no han tenido que torturar como sí lo hicieron los generales que por cierto están muriendo por alguna razón que nadie sabe explicar, ya han muerto 5 generales.
Seis, se sumaron las últimas horas, 6.
A 6 generales, imagínate. Y que obviamente llama la atención porque se da en medio de este contexto. Pero estos generales que están muriendo, ellos sí saben lo que es reprimir, ellos saben lo que es matar disidentes. Los jóvenes no. Los jóvenes se están enfrentando por primera vez a un movimiento también inédito. Y esto creo que podría, es decir, es muy incierto que podría pasar y es muy difícil como especular, ¿no?
¿Cuál es el papel que está jugando la comunidad internacional o debe jugar para generar un cambio, si es que lo quiere generar, para retornar la libertad de estos países, Nicaragua, Venezuela, Cuba?
Bueno, el papel de la comunidad internacional hasta ahora, con estas dictaduras tan férreas, Orlando mencionaba una, la de Corea del Norte, ¿quién sostiene esa dictadura casi caricaturesca, perversa pero caricaturesca, como la de Corea del Norte? Pues lo sostiene China. Y en estas dictaduras tan férreas que todavía permanecen en nuestro continente, además de las que sobreviven todavía. En Asia, en Europa, se erradicó el comunismo y curiosamente los países excomunistas son los más anticomunistas hoy día y no hay más que hablar con algún polaco o algún ucraniano o algún rumano. Nosotros tenemos, formamos parte de ese ajedrez geopolítico en el que estamos atrapados, ¿no? Entre los intereses de, por un lado, de Estados Unidos. Y por el otro, que son los más evidentes de Rusia y de China. Y tal vez el diálogo ficticio que intenta vender el régimen de Maduro y la oposición para que se convirtiese en un verdadero diálogo, tendrían que sentarse en la mesa estos factores, es decir, Estados Unidos, China y Rusia, y tal vez Cuba, nuestros colonos directos. Y que allí se decida, ¿no? Creo que sería una negociación más honesta hacerla tal vez en La Habana con un secretario de Estado, un delegado de asuntos para el hemisferio o alguna figura similar y el resto de factores en China, Cuba y negociar esto como se tiene que negociar de forma realista. Todo lo que surja de la mesa entre Gerardo Blay o Vecchio, o Juan Guaidó, con Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, y pues no va a ser más de lo mismo, más de lo que ya hemos visto, es decir, un instrumento para marear a la comunidad internacional.
Mimetizar. Lo describí ahorita a Orlando Avendaño, para mimetizar a los factores opositores y ser más de lo mismo y convivir. Oyendo a David Placer, Orlando, se me venía una pregunta a la mente. ¿Realmente hay interés, tú que eres tan lacónico en tus posiciones políticas, en tus análisis, hay interés de que pudiera ocurrir eso? Que suena muy bonito lo que dice David Placer, suena interesantísimo.
Mira, sí, yo creo que, mira, al final, estas tiranías como la cubana y la venezolana, que es al final una extensión de la cubana, y los incipientes también intentos de tiranía, dependen mucho de la simulación, y eso es lo que hemos venido viendo desde que de alguna manera empezó a haber oposición real contra estos regímenes, ¿no? En Cuba lo vimos. Yo creo que los cubanos no son ajenos también a la idea de una oposición que al final termina siendo cómplice, termina siendo parte del sistema. De hecho, también tiene que ver con la oposición disidente en el exilio. Yo lo he comentado varias veces y creo que es algo que tenemos que denunciar constantemente, y es el hecho de que siempre, en el momento en que hay victimario, existe el riesgo de que el victimario de alguna manera encuentre el beneficio de la condición, digo, de que la víctima encuentre el beneficio de la condición de víctima. Lo hemos visto también en Sudáfrica, por ejemplo, fue bastante importante, y en los países africanos con el tema de la ayuda humanitaria. Y esto, es decir, la condición de víctima y esta especie de situación, de statu quo, donde de alguna manera te acompañan y te apoyan por ser víctima, genera réditos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la simulación de oposición y todo eso, evidentemente, es parte de la agenda, es parte del libreto, y lo hemos visto en estos regímenes.
Bueno, es complicado una situación que me lleva a preguntarle a David Placer, periodista con quien estamos conversando, igualmente al colega Orlando Avendaño. David, Esta es la geopolítica, lo que ustedes han analizado hasta el minuto 21 de este programa. Nos quedan seis, básicamente, para hablar, pero quiero que me definan ambos hasta dónde puede llegar la crisis profunda que vive la mayoría del pueblo venezolano. No los que tienen alianzas, los que conviven, los que cohabitan, los que compran en los bodegones, que son prácticamente también fundados y montados con el dinero de sangre hecho en la corruptela de este régimen después de 20 años, después de más de 2 décadas. La falta de gasolina, la falta de comida, el salario de uno punto y pico dólares al cambio oficial, etcétera. ¿Hasta dónde crees tú, David, que nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos puedan sostener? Sabemos, la gente, la mayoría siempre cuando hago esta pregunta me respondo, Cuba ha podido, en Norcorea han podido tantos años, pero nuestra gente, cuando nosotros teníamos tanto, incluso la gente humilde tenía posibilidades de ascender, de escalar socialmente. Había para todos, siempre había desigualdades porque son países imperfectos, en vías de desarrollo, pero ¿hasta dónde puede aguantar un pueblo que ha muerto de hambre, que lo hemos visto, que sigue caminando a pie buscando una solución y ahora lanzándose en balsa a ver si consigue una mejor oportunidad en otro país como Trinidad y Tobago? Que quiero hacer la salvedad y nombrarlo aquí. Con Edric Cela, lo que ha hecho el gobierno de Trinidad y Tobago es una cosa que está bajo la lupa, todo el mundo mirándola, porque este boxeador que estaba refugiado participó en las Olimpiadas, no lo dejan regresar. Entonces, entendemos que el patio, ni siquiera salir es una opción, ni siquiera buscar esa mejor vida. ¿Cómo ves tú el panorama en los próximos tiempos?
Bueno, yo creo que siempre cuando el pueblo piensa que no se puede ir a peor, muchas veces la realidad nos enseña que siempre se puede ir a peor, incluso en el peor de los escenarios. De todas formas, aquí sí quiero ser solo un poco optimista, en el sentido que creo que ya nuestra dictadura ha encontrado una válvula de escape económica como la encontró en su momento, por ejemplo, China, después de los disturbios de Tiananmen. Cuando sucede cuando irrumpe de forma inesperada esa explosión social de los estudiantes chinos protestando masivamente en la plaza de Tiananmen y haciéndose foco mediático de todo el mundo sobre las reivindicaciones de democracia y libertad, nada nuevo de lo que estamos viendo. Hoy en Cuba, tal vez un poquito más atenuadas, de bueno, queremos reformas profundas, etcétera, pues el gobierno chino encontró una vía, y es una vía de liberalización económica que ya se venía trabajando desde algunos años anteriores, pero que se aceleró con estas revueltas. Y estoy casi seguro que esa va a ser la vía que va a optar, por la que va a optar la dictadura cubana y por la que ya ha optado Nicolás Maduro ante la quiebra de la industria petrolera y bueno, y ante, digamos, la escasez de recursos que le puede generar esa industria extractora del oro y minerales que está destrozando nuestro ecosistema en Guayana. Esta mejoría económica o micro mejoría o estas pequeñas burbujas de realidad virtual que podemos ver en algunos sectores de Caracas, oye, en algunos barrios de Caracas, Alejandro, Orlando, yo me quedo loco cuando hablo con alguien de esos barrios y me dice que el barrio está dolarizado, Katia está dolarizada, Petare está dolarizado, y se venden perros calientes y se venden todo tipo de productos en dólares. Y ya es un mercado mucho más abastecido y con mucha más variedad de marcas que cualquier mercado, por ejemplo, en países desarrollados. Fíjense la realidad tan extrema que vivimos de escasez absoluta hace 3, 4 años y lo que estamos viviendo hoy, una economía desquiciada y con todas sus disfuncionalidades, pero una economía que le está dando una válvula de escape y los 6 millones o los 5, los que seamos, que estamos fuera y tenemos que enviar dinero a nuestros familiares allí, también contribuimos con esa burbuja económica que le va a permitir ya no solo esa mejoría al venezolano de a pie, sino al gobierno subsistir un poquito más. Es una burbuja de oxígeno para el régimen.
Me queda un minuto y se lo doy a Orlando Avendaño, porque me imagino que lo que tú quieres decir es esta rendición que ha hecho Fedecámaras, que es la agremiación de los empresarios privados, donde van a convivir, va a haber una especie de economía ficticia y real, porque al final, aunque se te vendan un perro caliente, una verdura en el barrio, es decir, no todo el mundo tiene el acceso a un dólar. Es decir, hay una. Y es uno de los principales reclamos que está haciendo el cubano, ¿no? Cuando pide libertad, y quiero aclararlo, ¿no? También desde el exilio, el cubano que mandaba las remesas dijo: No te voy a mandar más remesas si tú no protestas, si tú te acomodas, porque a mí me cuesta ganármelo, ¿no? Entonces, es una situación complicada, pero eso es lo que tú estás viendo, Orlando, y me tomé 30 segundos, es decir, te quedan 40 para resumirme eso que ves tú, el panorama inmediato.
No, es lo que dijo, para ser corto, es lo que dijo David. Y creo que, bueno, el ejemplo de China es perfecto porque si el régimen, que yo creo que lo hemos subestimado ya esa tesis de Maduro bobo, Chávez inteligente, se desmontó hace tiempo, pero si el régimen, como lo viene siendo, es inteligente, debería apuntar al modelo chino. Obviamente eso garantizaría cierta estabilidad o cierta ilusión de prosperidad, como lo estamos viendo, obviamente enmarcada en este sistema criminal, tú lo dijiste, Alejandro, o sea, es dinero que fluye por la misma economía corrupta, por los sancionados, etcétera, pero al final genera esta sensación, ¿no?, de estabilidad. Y ahí simplemente, sé un ciudadano privado, haz tus cosas, no te metas en lo público, vive. Yo creo que esa va a ser la norma en Venezuela por los próximos años, ¿no?
Desafortunadamente, gracias muchacho. David, creo que no di tus redes sociales, ¿no? David, placer para que te sigan también.
Dale.
Pueden darla a ustedes para que lo sigan, a los que nos siguen también en este programa de radio y televisión Martín.
Mi red más activa, la que siempre digo, David Placer en Instagram y de Placer en Twitter, que no aparezco mucho, pero ahí está.
Bueno, y Orlando Avendaño, del American.
Sí, mi cuenta de Twitter es un desastre, así que Orlando Vendaño ya o sigan el American. Mi cuenta de Twitter me refiero a Handle, no, es súper complicado de
Sí, pero
pronunciar.
bueno, el América, búsquenlo, así mismo, en español el artículo, American en inglés, el América. Vean y lean todos los contenidos que están haciendo allí, que son fabulosísimos. Gracias, muchachos. Gracias por haber esto.
Gracias, David, Alejandro.
Gracias por acompañarnos aquí en Radio y Televisión Martí en Venezuela hoy. Hasta pronto.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover un